En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Gracias por estar con nosotros en esta mitad de semana, ya 13 de noviembre de 2024. Le reiteramos el saludo, le invitamos también a que nos acompañe, se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos apoyar. Seguramente usted debe estar en la lista de aquellos que en los últimos días no pudimos atender vía telefónica o mensaje por la alta demanda de peticiones, pero esperemos hoy si sea su turno, tenga mejor suerte y se ponga en contacto con nosotros. Yo le ofrezco una disculpa y le pido paciencia porque pues al nivel de mensajes que tenemos es imposible a veces darles a todos atención en una sola hora. Procuro hacerlo lo más rápido posible, a veces no es así, pero bueno, vamos a tratar de atender a sus solicitudes. Hay un aviso importante nada más que tiene que ver con... ¿Se acuerda el caso de Eduardo Barbosa, esta persona a la que apoyamos entre todos para que pudieran operarlo del corazón? Bueno, ya se hizo una primera intervención. Como usted se imaginará, el estado de salud pues sigue siendo delicado por el tipo de padecimiento que es. Y lo último que me informaron del Hospital Civil, y les agradezco la comunicación y transparencia, es el hecho de que tendrá que ser sometido a una segunda cirugía. Estemos atentos a que esta persona salga muy bien y que el personal médico, con todas sus habilidades y, por supuesto, la mano de Dios, lo puedan sacar adelante. Así que vamos a confiar en ello y estar atentos a las noticias. Pormenores del estado de salud no puedo tener porque usted se imaginará, eso es un asunto privado de cada paciente. Entonces, lo único que pedimos es que todo salga bien y pues tengamos adelante noticias positivas. Nada más quiero que sepan que sigo al pendiente de ese caso y otros más que tenemos en este teléfono público, como es parte de mi compromiso con todos ustedes. Muy bien, dicho lo anterior, vámonos con los mensajes que tenemos ya. Hay llamadas, por cierto, dice Josefina Vera, hay que renovar los beneficios en el CIAPA por viudez. ¿Se había suspendido? Sí, en el caso del CIAPA por motivo de la pandemia. Entiendo que este año se estaba analizando todavía si se iba a ser necesario renovar el beneficio con los adultos mayores, pero todavía no se tiene ese dato. Entonces necesitamos tener la información confirmada de con ellos para saber cómo va a operar este descuento. Ya le estaremos informando qué es lo que sucede en este caso específico. Vamos ahora con los mensajes de texto. Dice, lo de las becas de secundaria, también el tutor sí se puede registrar, pero el alumno no se puede registrar porque no están dados de alta. ¿Qué estará pasando en la CURP? No está dado de alta y que en la secundaria tampoco. Esto en todas las secundarias. ¿Quién nos puede orientar? Directamente en la página de becas Rita Cetina. No sé si ya navegó, si ya pudieron navegar completamente en la plataforma. Ellos tienen ahí todos los criterios del programa. Y a quienes tengan dudas, acuérdense, deben llamar vía telefónica. Dice aquí, si tienes alguna pregunta o problema con el registro, háblanos, 55-1162-0300. 55-1162-0300 es a donde tienen que comunicarse en la beca Rita Cetina. No hay nada que les podamos ayudar aquí más que ustedes comunicarse de manera directa al programa para darse de alta o aclarar dudas con el personal de la beca. Esa es la ruta de la que tenemos indicación de cómo proceder. Siguiente, dice, pregunté en un programa especial sobre cáncer de próstata. Ok, bueno, gracias. Eso ya es para el programa de José Luis. Siguiente, Pati Saucedo, a ver si nos ayudan en el IMSS 184 de Coyula, Jalisco. Desde el 10 de octubre no llega el medicamento, ya que lo pedí para una vecina y es caro. Hoy 2 de noviembre se lo recetaron a mi mamá y no llega, aparte de que a veces no contestan en la farmacia. Es dapagliflozina, clave 6007. Si me pueden llamar después de las 2:40, dice en su mensaje. Bueno, lo vamos a derivar y esperemos ellos ya se comuniquen con usted. Dice otro mensaje, a ver si me pueden ayudar para marcarme con un problema que tiene mi mamá con el Seguro Social. Ese es el número de celular y me lo deja. Pues muy bien, con todo gusto, por supuesto que sí. Se lo compartimos enseguida o le marcamos también en cuanto haya oportunidad porque tenemos más personas esperando en el programa. Por lo pronto comenzamos con una llamada. Aquí tengo el nombre, me pide que no lo diga al aire. Bueno, pues entonces así será y ya le escucho. Adelante, dígame por favor.
Muy amable, Víctor. Acudo a ti porque siempre me has apoyado y me has ayudado mucho.
Espero esta vez funcione también. Dígame.
Sí, gracias. Mi hija, hablo en nombre de mi hija. Sí, porque ella está trabajando y no les permiten pasar teléfonos ni nada de eso.
Sí.
Entonces, mi pregunta es esta. Ella tiene una casa en Santa Fe.
Uh-huh.
El vecino que vive de lado levantó una barda agarrando 7 centímetros, supuestamente, uh-huh, de la parte de mi hija.
Así es, sí.
Sí. Este señor dice que a ver de qué modo hablando, o sea, que se vean, ¿sí? Uh-huh. Para ver cómo se pueden arreglar.
Sí.
Desde ahí yo pienso que está mal.
Uh-huh.
Mi hija no puede estar faltando a su trabajo porque como me está apoyando por lo de una operación de catarata, ella no puede estar faltando a su trabajo.
Uh-huh.
Pide vacaciones, o sea, pide permiso a cualquiera de sus vacaciones.
Sí.
Entonces mi pregunta es, Víctor, en este caso, ¿qué se puede hacer?
Bueno, cuando las cosas se hacen bien, lo que se propone entre vecinos es construir lo que se llama una barda medianera, ¿no?
Exactamente.
Ambos pagan, se hace un deslinde de la propiedad, ambos pagan la construcción y entonces uno enjarra de su lado, el otro del otro y cada quien pinta como quiere, pero ambos son conscientes de que son dueños de la mitad del ladrillo, así tal cual. La otra es que usted, su hija le diga, no me interesa, le agradezco mucho, levante su barda, pero de su límite hacia afuera, porque a mí, pues, me va a afectar, a mí no me va a reducir el espacio. Sé que a lo mejor hay quien dirá, qué exagerada señora, 7 centímetros. No, déjeme le digo que las casas en Santa Fe, 7 centímetros son la diferencia de poder abrir o no la puerta del auto, tal cual.
Exactamente.
¿No? Entonces, esa parte se tiene que haber negociado así. De lo contrario, en este caso ya, si no me equivoco, su hija tendrá que presentar un reporte ante Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, denunciar al vecino y que al área de obras públicas llegue para hacer una supervisión de la obra y le digan al señor qué es lo que tiene que hacer. Se tiene
la
que
pregunta,
sancionar
no
algo así.
Yo quiero entretener, Víctor.
Sí.
Yo, como madre de ella, ¿puedo hacer los trámites?
Necesita que ella le dé a usted una carta a poder, de preferencia notariada.
¿Y es a dónde se puede solicitar?
Con cualquier notario están entre 3 y 6 mil pesos, más o menos.
Ay, Sagrado Corazón.
Exacto. Ajá. Ese es el tema, es un documento que le da amplias facultades a usted para operar y dura 5 años de vigencia, pero usted tiene que pagarle a los derechos estatales y al notario los honorarios para que ese documento se haga. Porque la carta tiene que decir que usted tiene autorización para hacer o actuar para pleitos y cobranzas y actos de administración en favor de esta persona o como representante de su hija. Y entonces usted con ese papel se convierte en su hija para alegar, para resolver y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ya la carta está bien construida, negocien con el vecino para ver si pueden llegar a un acuerdo. Pero si no está conforme de ninguna manera, pues hay que ver cuál es el proceso para que se pida la demolición.
Uh-huh.
Eso va a ser lo más complicado. Okay. O sea, sí es un tanto complejo, pero es una invasión a su propiedad, ¿eh? O sea, su hija puede denunciarlo a él por invadir su propiedad, su construcción, su terreno.
Ajá.
Sí.
Porque mira, perdón, Víctor, ya se enjarró la barda.
Se enjarró.
Se ve, o sea, nos mandó una foto y se ve que el albañil ya anda enjarrando, dándole, digamos, los últimos detalles a la casa, a la barda, perdón.
Sí.
No se metió más porque como está el... No sé si más o menos tienes idea de cómo son las casas de Santa Fe.
Sí, conozco, perfectamente, sí.
Ah, haz de cuenta que nada más llegó hasta donde está el cancelito.
Uh-huh.
Hay dos cancelitos, uno del dueño, y uno de mi hija y otro de la persona que hizo la barda.
Ajá, sí.
Haz de cuenta que él, nomás porque no pudo, si no hubiera seguido hasta adentro con la barda.
Ajá.
Pero no pidió permiso ni tomó autorización, nada. A ley de él hizo la barda.
Claro. Sí, hay que llegar ahí a un acuerdo. Creo que tiene que asesorarse bien con Obras Públicas primero para que le digan en qué falta incurrió la persona. Cómo se puede. Lo va a tener que sancionar el ayuntamiento, esa es una realidad. Y la segunda es que ella tiene que buscar que se le repare el daño o se le indemnice. Cualquiera de las dos cosas.
Ya no te quiero entretener. ¿A qué te refieres con que repare el daño, Víctor?
Bueno, ahí yo lo digo a título personal. Yo pensaría que reparación del daño es decir al ayuntamiento, no estoy de acuerdo, pido por favor que esa construcción sea demolida y mi propiedad quede como está, porque yo no pedí la barda. Y la otra es, pues no sé, a lo mejor hacer una operación aritmética para calcular los metros lineales de lo que consumió de su terreno y entonces eso cobrárselo a valor real para que le pague por el terreno que se robó.
Ah, ok.
Puede ser más complicado y a lo mejor suena hasta utópico, pero por eso tienen que ir a Obras Públicas para que le digan esos casos qué se puede hacer.
Ok.
¿Sí?
Bueno, muy amable, Víctor, te agradezco. Muy bien. Tan amable como diario.
Gracias, ojalá que eso le pueda servir, pero sí vayan a Tlajomulco, tienen que hablar a Tlajomulco para que les den esa orientación, ¿sí?
Okay. Que Dios te bendiga mucho y a todos sus compañeros.
Gracias, muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, vámonos con más de la participación del auditorio. Bueno, no, ya tenemos que ir a la pausa, Charlie. Discúlpame, vamos entonces al corte comercial y regresamos para seguir atendiendo mensajes y llamadas. Bueno, vamos a escuchar una nota de voz, a ver esta de qué se trata, les parece, y continuamos con la atención del público en este programa.
Buenos días, licenciado Víctor Montes, habla el señor Carlos Martínez de Tlajomulco. Tengo el número de reporte 784066 del Ayuntamiento de Tlajomulco, de una boca de tormenta. Agradecemos al municipio por haber venido y resolverlo, así como se les critica de que no vienen, no cumplen. Después de varios meses vinieron y ya están limpiándola. Agradece el municipio tarde, pero ya lo están resolviendo. Gracias, envío evidencia.
Bueno, espero que usted haya entendido. Yo sí, porque tengo una mejor calidad de audio, pero como estaba con el manos libres, se escucha lejísimos la voz de esta persona, pero tengo entendido que es pues una alcantarilla que pedía que se limpiara y ya se arregló. Hay que ser cuidadosos con el manejo de las notas de voz. Utilice su teléfono de manera ordinaria, no use manos libres, póngase como si fuera a llamar y grabe la nota de voz para que quede documentado perfectamente bien el audio y no se capture con el micrófono ambiental, que eso es lo que recurre, o lo pasa de manera recurrente, quiero decir. Más mensajes, dice, ¿qué hay de que se va a ir el agua todo el fin de semana? Pues usted llega tarde a la noticia, muy tarde diría yo, porque el gobierno del estado ha notificado vía el CIAPA que el fin de semana, a partir del día 15, van a hacer modificaciones en el sistema de distribución de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara, y eso implica el hecho de que haya un corte de agua importante, significativo, a la ciudad de Guadalajara. El comunicado está en línea, hay que entrar a la página del gobierno del estado y ahí verlo. Nosotros lo pusimos en el catálogo de Radio Metrópoli para que entren al vínculo también. Entonces, es cuestión de que usted ingrese al catálogo de la Radio Metrópoli, presione donde está el CIAPA, se vaya al vínculo azul y le va a aparecer el comunicado. Desde su teléfono usted así lo hace. Le explico otra vez a quien me está escuchando. Toman el teléfono viéndolo de frente como si fueran a enviarnos un mensaje de WhatsApp. Donde dice buscar le ponen Radio Metrópoli. Ya que están en Radio Metrópoli, en la parte superior arriba hay una casita de color azul. Ahí le pican. Ese es el catálogo. Lo primero que van a encontrar es un apartado que señala corte de agua de noviembre de 2024. Ustedes presionan ahí y les va a aparecer esto, corte de agua noviembre 2024, esta es la lista de colonias donde se suspenderá el servicio de agua el 15-22 de noviembre. Y luego las letras azules le pican y eso los va a llevar al boletín del gobierno del estado. Y así de sencillo, ustedes se enteran, hasta abajo en el texto, cuál es la forma, las colonias que se van a quedar sin servicio. Bueno, vámonos con Carlos Rizo al teléfono público. Adelante, Carlos, ya le escuchamos. Está Carlos Rizo, adelante. Buenos días, Carlos.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Le escucho.
Oiga, mire, le hablo para esto. Yo en mi cochera, pues, me levanto ya a las 4:20 más o menos, saco mi carro 15 a las 5 de la mañana al trabajo, y resulta que abro la cochera y mi carro estacionado ahí afuera de mi casa, pero bien estacionado. Bueno, a mí se me ocurrió quitar, pero es muy temprano, quité dos o tres veces y no, pues nadie. No es conocido el carro, entonces, ¿sabe qué? Pues no quise timbrar al otro lado porque dije, si no es de ahí, pues me voy a levantar. Pues tuve que salirme ya casi, pues más, casi como 40 minutos, y tuve que salirme y tomar un Uber. O sea, lo que voy es esto. Yo quiero ver si me hace favor darme algún teléfono para hablar en caso, pues, nunca había pasado, en un caso de estos, pues, porque yo más tarde hablé en mi casa y dije, mi señora, dice, lo quitaron como 8:30, pero no era una gente conocida ni nada, dice. Entonces la cochera tiene su letrero de no estacionarse. Y todos los vecinos ahí saben que yo estaba ultimado a trabajar, ya me conocen, entonces no sé quién lo dejaría, pero fue de alguien de ahí, como de alguna visita de por ahí de la cuadra, se supone que fue de por ahí porque llegaron los que estaban como 8:30, entonces le digo, no se vale porque le tuve que pagar Uber, era para el trabajo, de una emergencia, se imagina, de algo de más urgente médicamente, se imagina.
Sí,
me daba el teléfono para poder reportar.
Anótelo rápido porque si no le van a dejar escuchar. 800. Sí,
con, dígame.
800.
800. ¿Es la que paqué?
No, es la policía vial.
Ok.
¿Ya lo tiene?
Sí, 800.
El que sigue. 999. Tres veces el 9.
Sí, tres. Sale.
Y luego 1980.
1970. Oiga,
80, 1980. A ver, dígamelo todo, por favor.
800, 999, 19, 70.
80, al final es 80. 80. Exacto.
Okay, oiga, ¿es para el municipio de Tlaquepaque?
No, le estoy dando el teléfono de la policía vial. La policía vial se encarga de llevar un oficial más cercano para que puedan llegar y removerlo con grúa.
Muy amable, muchas gracias.
Ándale, pues, gracias.
Sí, muy amable.
Cuídese. Hasta luego, gracias. Pues sí, eso a veces ocurre, gente que no sabe ni cómo está la situación, o andaba enfiestada y se le olvidó y dejó el carro ahí, lo que haya sido, no se pueden bloquear cocheras. Eso de 5 minutitos, tampoco, ¿eh? Tampoco se puede hacer. Bien, muchas gracias. Vámonos con la participación del auditorio. Tenemos más mensajes. Dice aquí, tengo medicamento en donación para trasplantados de riñón con Luis Ramírez. Dice aquí, déjeme, se lo paso a alguien que le interese. Y si ellos les sirve, se lo compartimos. Hay asociaciones civiles que reciben este tipo de beneficios o que reciben este tipo de donaciones para beneficiar a otras personas y les puede funcionar. Así que tengo el teléfono y lo compartimos enseguida. Muchas gracias. ¿Tienes información de la señora que tenía un tumor en la pierna y que estaba en la 110? No, pues así tan escueto, no sé de qué estamos hablando. Requiero más datos para poder ver cuál caso es y si ya se lo pasamos al equipo de comunicación. A ver, aquí dice Angélica Ramírez. He intentado dar de alta a mi hija en el registro de la bicarbetacetina, pero al cargar su CURP me envía un mensaje que dice que no se localizó la información del alumno en el ciclo escolar. Ya acudí a la secundaria a verificar. Me dicen que sí está registrada en el CEP y que en la plataforma de bienestar debe actualizar su base de datos. He intentado llamar, pero dice que el número es erróneo. ¿Qué podemos hacer? Nada, desgraciadamente, le tengo malas noticias. No hay nada que hacer porque ese es el único medio de contacto. Si el equipo de la beca en México no está contestando, no hay nada que hacer. Es el servicio que está ofreciendo el gobierno federal y no podemos hacer nada en absoluto. Yo, al menos aquí, no tengo conocimiento de si esa beca la maneja la Secretaría de Bienestar o la maneja Educación con las becas Benito Juárez. Déjeme preguntar y que nos ayuden a resolverlo. Pero el número es nacional. Yo no entiendo cómo es posible que pongan un número de contacto que no va a funcionar. O igual está colapsado, no lo sabemos, pero vamos a preguntar. Eso siempre pasa con los programas de nuevos. Tienen muchísimas deficiencias, más del gobierno federal. Eso es la realidad, no podemos esconderla, ni modo. ¿Cómo puedo investigar si tengo multa en parquímetros? En vehicular adeudos del gobierno del estado le aparecerá, aunque sea una multa municipal, el folio de la multa que le aplicaron o lo que haya sido, ¿sí? Entre a esta página, rellene los campos que le están solicitando y ahí lo va a encontrar. Se llama Vehicular Adeudos del Gobierno del Estado. Hay otra llamada. Nos piden también que no se dé a conocer el nombre, así que pues ya le estamos escuchando. Dígame, adelante. Buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes. Buenos días.
Mire, Víctor. En primer lugar, le agradezco mucho su atención y espero que me pueda ayudar en este problema que tengo.
A ver, explíqueme.
Hoy, este día, cumple 4 años de fallecida una hija mía que aportaba al Infonavit y a las Afores de Invercap. He estado... Yo ya soy una señora de 82 años que he estado muy enferma, que mi hija murió... Me agarró una depresión muy fuerte y aparte me tuvieron que operar porque ya mi corazón andaba mal y me operaron, me pusieron marcapaso. Entonces yo ya no puedo arreglar sola mis asuntos si no tengo nadie que me ayude. Por eso acudo a usted. Mire, en el Seguro Social me dicen que como yo no dependía de ella, porque yo toda mi vida trabajé y sí soy jubilada, ella no me tiene registrada en el Seguro Social, no dependía de ella, y de ahí dicen que por eso no tengo derecho a nada, pero en las Afores que ella dejó, estoy registrada como su beneficiaria. Desgraciadamente, yo fui allá a Conciliación, a devolución de aportaciones TAR, Infonavit de Afores, de 29 de septiembre del 23. Se quedó mi expediente con ellos, pero desgraciadamente me dijeron que no había arreglo y me perdieron la hoja donde dice que soy la beneficiaria de mi hija.
Uf.
Entonces no tengo modo de comprobar que ella me dejó a mí esa cuenta de las Afores y del Infonavit.
Uh-huh.
Y yo quisiera poder valerme por mí misma, pues andar en taxis y llevar el papeleo, pero necesito ayuda. He oído en el radio, el INAPAN está ayudando a personas así como yo. Yo necesitaría que me orientara cómo llegar, dónde es el domicilio, todo para ir a ver si me pueden ayudar.
Uh-huh. Pero usted necesita que la Afore le responda, ¿no? Eso es el tipo de ayuda que se requiere.
Sí, pero la Afore me pusieron muchas trabas. Uh-huh. Y cuando vi que me habían desaparecido de la hoja donde dice que yo soy su beneficiaria, me contestaron ahí en las Afores, donde mi hija estaba en el Invercap, que ya me habían dado todo, que ya no tenía nada que ver conmigo y punto.
Uh-huh.
O sea que ahí se cerró el caso. El caso no está cerrado porque a mí no me han dado respuesta. Y me acaba de llegar en agosto una carta de ahí de Invercap, de las Afores, donde estaba mi muchacha, diciéndome la cantidad que está, pues ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces están tomando en cuenta todavía a mi hija, si se le llevó todos los documentos de su defunción y todo. Y la siguen tomando en cuenta, llegando cartas de la cantidad que ella tiene ahí con ellos.
¿Qué cantidad es, perdón?
195,865,000 pesos.
¿No ha bajado la cantidad desde que usted fue a reportar?
No.
Bueno. ¿No se acuerda usted si cuando hizo los primeros movimientos guardó una copia de la hoja de beneficiaria?
Es que yo, pues es la primera vez que paso por esto y la verdad, sí me dieron la copia, pero me la hicieron perdediza precisamente ahí en...
Sí, perdón, pero no se me revuelva. La copia es una cosa y la original es otra. ¿Dónde está la original?
La original fue la perdida, pero no tengo copia.
Ah, pues es que lo que le preguntaba, si no tiene ni una copia.
No.
Es que ahí estuvo la falla, haber conseguido una copia para guardarla.
Cometí ese error.
Uh-huh. Digo, se la van a devolver, pero va a tener que interponer un proceso legal.
Pues ya lo quise hacer, pero me dijeron que ya... Aquí tengo la carta donde me dice que ya no.
¿Cómo?
Sí, que ya mi caso está cerrado.
No, pero de ustedes de todas maneras tienen un parentesco con la persona.
Sí, de hecho...
Aunque no hubiera dejado...
Su programa,
ajá.
Cuando el licenciado que va ahí a su programa, él inmediatamente me atendió y mandó a alguien a atender mi caso. Y él fue ahí al gobierno, a la Secretaría General de Gobierno, y sacó mi expediente, porque allí lo tenían, y la verdad, me lo regresó, porque dijo que no se podía hacer nada.
Uh-huh.
O sea que yo me sentí, se me cerraron las puertas.
Claro.
Entonces, yo ya no puedo moverme sola, porque tuve un accidente y me lastimaron la columna y la cadera.
Uh-huh.
Pero no tengo quien me acompañe, que me ayude a hablar, a decir, porque yo, pues por mi edad, ya desconozco mucho de las nuevas leyes.
Uh-huh.
Entonces, por eso es mi... Te lo estoy molestando para que usted me oriente. Y yo he escuchado que en el INAPAN han ayudado a personas y yo me quisiera... Pues ir allí a ver si pueden hacer algo, porque no es justo que yo esté gastando medicamentos y en médicos particulares, porque en el seguro, ahora que estuve muy mal del corazón, nomás no me veía el cardiólogo y no me veía. Tuve que acudir a médicos particulares y gastar los pocos ahorros que tenía.
A ver, nada más precisar algo para que no se haga ilusiones que no son. La INAPAM no ayuda con nada, más que le da la credencial del adulto mayor. O sea, no le van a... ¿Usted qué esperaría? ¿Como dinero?
¿Que me entreguen el dinero o...?
No, pero del INAPAM.
del INAPAM, que me apoyaran a conseguir que el seguro responda a mi petición.
No, ese es más bien tendría que estar con la Procuraduría Social, pero yo creo que lo más importante, digo, si se va por vía de las instituciones oficiales, se van a tardar mucho. Yo no creo que eso sea tan eficiente.
Ya estuve, de hecho se cambiaron acá por cerca del Hospital Civil, ya fui también ahí, fue donde el abogado que me mandó el licenciado de ahí de su programa, yo no lo conocí, solo por teléfono, y yo fui a recoger mi expediente porque él me dijo que no se podía hacer nada.
Okay, bueno, a ver, es que vamos a tener que hacer lo siguiente, comuníquese con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas.
Sí, ¿sí? Permítame.
Ella es una asesora de pensiones que conoce personas que se encargan de investigar estos asuntos para poder demandar las Afores a que devuelvan a los beneficiarios sus recursos. Y ya con ella usted llega a un acuerdo porque ellos evidentemente tienen un cobro por honorarios de lo que le van a hacer el servicio.
Yo sé, pero de lo perdido algo que se encuentre, como dicen.
Así es, márquele, anote el número.
Discúlpeme, ¿el nombre de ella cuál es?
Claudia del Rocío Álvarez Rojas.
Sí, mi hija también se llama Rocío.
Ajá.
Claudia del Rocío Rojas.
Álvarez Rojas.
Rojas. ¿Su teléfono?
33.
Sí.
11.
Sí.
39.
Sí.
95.
Sí.
12.
Sí.
Dígale que le dé una cita, vaya con ella, llévese todos los papeles que tenga y todos los movimientos que hizo y le explica a ella para que cuando vea su caso le diga cómo se puede procesar.
Sí.
¿Sí?
Sí, yo tengo una carpeta con todos los papeles archivados.
Ajá.
De hecho, aquí tengo el que me llegó en agosto.
Sí.
Que se me estaba pasando decirle que ya subió la cantidad.
Sí, claro, porque va a estar subiendo y lo tiene que reclamar antes de que se lo quieran llevar al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Sí. Ya es 195,865.01.
Exacto.
Cuando era de menos.
Sí.
Ya este último que me llegó ya es de más dinero.
Póngase en contacto con la licenciada Claudia para que ella le diga quién le puede apoyar con ese asunto, con la recuperación de la Afore.
Sí, también de Infonavit.
Bueno, primero desahogamos un punto y luego el otro. El de Infonavit debe ser más sencillo. ¿Tiene todavía documentos del Infonavit?
Bueno, es que aquí en las Afores viene incluido el Infonavit.
Ah, las aportaciones a la subcuenta de vivienda. Sí, le van a devolver todo.
Ah, bueno.
Pero en distintas áreas.
Sí.
¿Nunca sacó crédito su hija?
No.
Bueno, primero resuelva lo de la Afore.
No, ni nada.
Entiendo.
Decía que para qué compraba, que no tenía quien dejárselo.
Entiendo. Primero resuelva el tema de la Afore. Para que inicie el proceso de devolución de la Afore a usted como beneficiario, usted se va a tener que acreditar ante la ley como a beneficiaria de ella.
Sí.
Y ya entonces vemos el tema del Infonavit.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Muy bien. De todas a la licenciada Claudia, explíquele todo eso para que ella le diga cuáles van a ser los procesos que tiene que seguir.
Sí, muchas gracias, Víctor. Que Dios lo colme de bendiciones por ayudar a quienes tanto lo necesitamos. Es el ángel de nosotros.
Gracias por su comunicación y espero que tenga mucha suerte. No se me desespere, nada más lleva tiempo, pero no, sí se puede, ¿sí?
No, a veces pienso que primero me voy a ir que recibir algo, porque yo ya a veces ya no me siento muy bien.
¿Quién más sobrevive de su hija? ¿Quién más está de familia?
Sí, porque no es justo que mi hija se sacrificó para hacer esas aportaciones y no se me entregue que eras.
Sí.
Yo soy su madre. No se me entregue ni un peso.
Señora, ¿quién más sobrevive aparte de usted, de la familia?
Una hija y un hijo.
¿Hermanos de ella, de la fallecida?
Sí, sí.
Bueno, cuando empiece este procedimiento, avíseles a los hermanos que está haciendo eso.
Sí.
Porque yo espero que no, le deseo que tenga una larga vida, pero en caso, como usted dice, que llegue a faltar, ellos tienen derecho a reclamar también ese dinero, si usted ya no está. Pero tienen que involucrarse, si no van a empezar a través de cero y no tiene caso. La cosa es que se vayan a que les instruyan a todos para ver quién va a ser responsable de eso.
Sí.
En estos casos, perdón que se lo diga, espero no ofenderla, tiene uno que pensar fríamente. Si yo lo hago y no alcanzo, ¿quién lo va a hacer después de mí? ¿Sí?
Yo también pensé en esa situación.
Así es. Y algo bien importante.
Me voy antes, alguien de ellos lo reciba.
Claro. Otra cosa, no ande entregando originales nunca, ¿eh? Siempre saque copia de lo todo y luego ya guarde los originales, se los piden, ya tiene un respaldo para que lo busquen.
Sí, desgraciadamente, pues, me hicieron perder el papel más importante.
Por supuesto que sí.
Me está señalando como...
beneficiaria.
Su beneficiaria.
Uh-huh, así es, sí. No, eso de que está el caso cerrado no es cierto. Eso es una tranza de los Invercap. Qué bueno que me dice para que la gente que nos escuche sepa que esa tiene con las Afores en esa,
sí,
en ese
porque
lugar.
Porque yo fui a pedir una copia, ya que vi que no estaba la donde mi hija me estaba nombrando sus beneficiaria y me cerraron las puertas.
Sí, claro. Por eso hablé con la licenciada Claudia, ¿sí?
Sí.
Muy bien, gracias.
Que Dios me lo bendiga.
Hasta luego, buenos días.
A usted y a toda su familia.
Gracias, muy buen día, cuídese mucho.
Sí, gracias.
Hasta luego, Charlie, vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso y tenemos más llamadas, pero antes una invitación a usted que nos está escuchando para que participe en esta campaña de detección de cáncer de próstata que organiza el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctor Juan José Real está en la línea telefónica para invitarle, así que escúchelo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que sí. Miren, hoy durante el mes de la salud del varón, durante todo el mes de noviembre, ambos unidades hospitalarias, tanto el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Menchaca y el doctor Fray Antonio Alcalde, estamos haciendo esta campaña de detección oportuna en cáncer de la próstata. Para hacer esta campaña, nosotros les estamos invitando a que acudan a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día para que acudan a esta campaña de revisión. Se les pide que acudan con por lo menos 72 horas de abstinencia para que se pueda hacer una prueba de antígeno prostático temprano, y en base a esa prueba de antígeno ya le damos una consulta donde evaluamos los factores de riesgo que pueda tener el paciente, sintomatología para cáncer de la próstata. Y en base a eso vamos a definir si el paciente o no tiene un riesgo y posteriormente agendarle una cita para una biopsia. Hay que entender que finalmente el diagnóstico de cáncer de la próstata es pura, es mediante una biopsia rectal. Entonces, no puede ser el mismo día, pero en base a si tienes o no factores de riesgo, definiremos después a quién o no tenemos que biopsiar.
Muy bien. ¿El registro cómo tendría que ser? ¿Solamente que se presente en el listo, doctor, o hay que hacerlo antes?
Lo que se les pide es que acudan temprano, de preferencia, directamente al área de información. Cuando ustedes lleguen a los hospitales civiles, en la entrada principal siempre va a haber un módulo de información adornado con color azul, probablemente, en relación a la campaña, y el personal de trabajo social les va a dar las indicaciones, pero básicamente quien llegue se le va a hacer la campaña. Aunque estamos dando un espacio de 10 fichas para realmente darle tiempo a cada paciente para hacer su toma de la muestra y a evaluación de factores de riesgo. Uh-huh. Entonces hay que llegar ahí, preguntar cuántas fichas hay, y si no hay en ese momento se le asigna al siguiente día.
Bien, doctor, ¿qué tipo de pacientes tienen que acudir o cuáles son los más susceptibles de estar enfermos de cáncer de próstata?
Claro que sí. El grueso de población que nosotros estamos buscando es a partir de los 45 años hasta los 75, que es el periodo de edad donde va a presentarse principalmente el cáncer de la próstata. Pero hay que entender que si alguien ya tiene antecedente heredofamiliar de cáncer de próstata, me refiero a tener un hermano, un papá, o un hijo, un primo, un familiar cercano con cáncer de próstata, muchos de ellos pueden acudir desde los 40 años o antes, si es necesario, porque uh-huh. son los que pueden presentar la enfermedad de manera más temprana. Entonces, podemos extender la invitación desde los 40 años siempre y cuando haya antecedente en la familia cercana de cáncer de próstata.
Muy bien. Entonces, ahí está la campaña. Es Éntrale, que se va a llevar a cabo de lunes a viernes durante todo el mes de noviembre, de 9 a 1:40 de la tarde, ¿cierto?
Así es, uh-huh. así los invitamos entonces, tanto en las unidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca.
El último día que no van a estar activos es el lunes que sigue, 18 de noviembre.
Sí, como es festivo el día 18, no va a haber actividad, pero los demás días se reanuda.
Perfecto. Doctor, las recomendaciones, ¿qué documentación y en qué condiciones tiene que llegar el paciente que participe?
Claro, como documentación para darlos de alta, porque tenemos un registro, se les pide que traigan su INE y muchas veces la INE ya viene en la CURP. Uh-huh. Y en algunas ocasiones ya para darlo de alta, si es necesario, hasta su acta de nacimiento. Aunque tengan esos tres documentos a la mano, una copia de cada cosa es suficiente para nosotros hacer el respectivo registro.
Muy bien, bueno, pues ahí está el dato. Entonces, si a usted le interesa esta campaña de detección oportuna de cáncer de próstata, está habilitada en el Hospital Civil Florentino Alcalde y en el Juan y Menchaca. Doctor, muchísimas gracias por esta invitación.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos.
Gracias, buen día. Es el doctor Juan José Real, hablando de la campaña de cáncer de próstata en el Hospital Civil de Guadalajara. Charlie, ¿te debo pausa? Una, entonces, bueno, la última y regresamos para despedirnos. Siguiente llamada, Rosa María Reyes, adelante, por favor, buenos días.
Sí, buenos días, señor Víctor. Mira, tengo un gran problema en mi casa, se tapó el drenaje de la casa, y ya lo revisaron y no es nada de la casa, sino que está tapado de donde termina el registro para adelante a la media calle, en la tubería de la calle. Entonces, nosotros ya hemos dado la queja ahí yo estoy hablando del 15. Y del 15, ahí es donde tengo el problema. Uh-huh. Ya les hemos dicho mucho ahí a la procuraría de allí, porque pues es como procuraduría, no es no sé qué es, de la policía, y es ahí se dan quejas. Pero no, nunca van, ya tengo 2 meses tapado ahí, el agua se está saliendo, mandé quien arreglara, un albañil, y él, según él iba a arreglar, pero al tiempo de abrir el pozo para ver, para revisar, se le vino toda el agua, y el agua se está saliendo. 2 meses huele a perros, ahí huele bien feo. Uh-huh. Entonces no nos hacen caso y es toda la calle hasta abajo. Uh-huh. Entonces yo quisiera saber a dónde me puedo quejar para que vayan, porque las personas de allí nomás dicen mañana, pasado, sí, luego vamos y no vienen.
¿Quiénes son las personas de ahí? ¿A quién se refiere cuando habla de esto?
A las personas que según eso arreglan los defectos de las calles, lo que pasa en las calles.
¿Del Salto?
Sí.
¿Y usted fue a la presidencia o dónde fue?
Sí, a la presidencia allí.
Ajá. ¿Y no le atendieron?
No atienden. Uh-huh. A nadie le hacen caso.
Sí.
Nomás dicen que no les prestan el voucher, que no sabe qué, y que necesitan desensolvar pero que no pueden porque no se los prestan. Entonces, ajá, ¿qué vamos a hacer? No,
claro,
podemos lavar, no podemos bañarnos, no podemos hacer nada porque el agua se viene de abajo, uh-huh, de la tubería de abajo, y nosotros no, ni al baño.
Uh-huh. ¿Todos los vecinos están conscientes del problema de la,
sí,
cuadra?
Sí, pero ellos así quieren vivir, pero yo no puedo porque el pozo está abierto.
Uh-huh.
Y el agua está corriendo y ahorita ya está corriendo más.
Es que ante una atención negligente del gobierno municipal del Salto, que, uh-huh, se supone que iba a cambiar al ser ya del gobierno de Morena y no veo claro.
No, está peor.
Lo que tienen que hacer ustedes como vecinos es organizarse e ir a la presidencia.
No nos hacen caso.
En la mañana y reclamar que les den una solución. Es presidenta, ¿no? Presidenta municipal.
Sí.
Sí, sí, es que esa es la única ruta. Desgraciadamente, no puede ser posible que ellos no atiendan esa problemática.
No, han hecho de la calle lo que han querido. Mire, hicieron que es una avenida.
Uh-huh.
Ahí yo estoy enseguidita de la avenida.
Sí.
La calle la rebajaron de tierra, le sacaron toda la tierra que pudieron que para nivelarla con la avenida.
Uh-huh.
Las mangueras del agua quedaron encima a la flor de la tierra.
Ajá.
Entonces pasan los carros y las revientan, son las del agua.
Sí, claro.
Y ahora es el drenaje. Oiga, ¿a dónde vamos a dar?
Entonces,
y no hacen caso.
No arreglaron la calle, nada más la emparejaron, ¿no? ¿O qué?
Nada más la emparejaron. La de nosotros nada más la emparejaron.
Ajá.
Pura tierra. ahí le digo que pasan los carros y revientan las mangueras, el agua se está tirando, ya ves, uno tiene que estarlo arreglando, porque ellos no vienen, hacen, no tienen tiempo, que sabe qué, que no tienen las herramientas, entonces, ¿para qué están ahí? Que claro, porque ya metieron nueva gente, que la gente no sabe todavía, que se están alineando. Oye, ya 2 meses, 3 meses de que entraron las nuevas cooperativas, ¿o cómo se llaman?
Administraciones. No, pero 3 meses no, entraron en octubre y
sí,
ya llevan un mes.
Sí, todo eso más o menos.
Uh-huh. Ahora, no es que lleguen y cambien a todos, ¿eh? Ahí están las cuadrillas que saben trabajar. A mí me da más bien la impresión de que no saben exactamente cómo administrar esa parte y cómo atender el tema de los reportes ciudadanos. O sea, pues, ¿cómo que no tienen un backdoor? Bueno, pues lo pides o lo rentas.
Sí.
O lo resuelves, no lo puedes dejar así nada más.
Por eso le pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me puedo dirigir? Usted que pues es una persona que ayuda a los débiles, que
yo,
no sabemos cómo.
Bueno, yo lo único que tengo es el contacto de la Oficina de Comunicación Social, que están para eso, para escuchar, en el municipio del Salto. Ajá. Es el número del conmutador con la extensión número 100. Anótelo y márqueles para que les diga que ya nos habla a nosotros y que quiere que le den una solución.
Espéreme, ¿me da permiso de agarrar el lápiz?
La voy a regresar con Lulú para que se lo pase, porque tenemos que continuar, nos quedan solamente 5 minutos de programa, ¿sí?
¿Usted le va a decir que me lo dé?
Lulú se lo va a dar, así es.
Ok, con permiso.
Gracias y buen día. Y vamos a ver si luego nos queda pendiente ese acercamiento con el Salto para que nos expliquen quién va a atender los reportes, quién va a dar las soluciones y quién pues se encargará de resolver el problema. Ya te lo pasé, Lulú, por mensaje. Por favor, que nos ayuden a marcar a esa extensión. Bien, aquí piden una petición, hay una petición pues fuera de lo común. Dice alguien que vende una camilla tipo paramédico barata. La ocupamos para trasladar al paciente con reciente amputación de pierna y operación de cadera. La ocupamos para que sea trasladado a un hospital para su curación y chequeo. No se puede mover, dice la señora Elena, y nos deja su teléfono 3334-873309. 3334-873309. Si usted está en condiciones de conseguirle o venderle esa camilla, hágalo por favor para que le puedan apoyar a esta persona. Es importante. Vamos a ver si tenemos todavía algunas. Ah, sí. Para la paciente que comenta que no hay depoglifosina en el IMSS, le comento que no hay desde hace 2 meses. A mí no me dieron durante mis citas de septiembre y octubre, y en la de este mes tampoco había. Siguiente, Carolina Castillo, para saludarte y agradecer al Ayuntamiento de Zapopan. Dice, agradecerle a usted y al Ayuntamiento de Zapopan que hayan arreglado las luminarias que reporté. Usted me hizo favor de leer en su programa el reporte y al día siguiente ya estaba el personal del Ayuntamiento en acción. Gracias por su apoyo y gracias al Ayuntamiento de Zapopan. Sí, a diferencia del caso anterior, creo que tiene mucho que ver que la autoridad se ponga a trabajar. Y en el caso del Salto hay muchas expectativas porque son de Morena, entonces tienen que dar la muestra de todo lo mal que hizo la anterior administración de Movimiento Ciudadano, corregirlo, los morenistas, ojalá que así sea. José Guadalupe González en el teléfono público, adelante, dígame. José, adelante.
Sí, buenas tardes.
Sí, dígame.
Oiga, necesitaba su apoyo ya en alguna ocasión por una recomendación de Rubalcaba. Me habían apoyado con una atención médica del Seguro Social.
Ajá.
Resulta que tengo una familiar muy enferma de ya con insuficiencia renal que necesita con carácter de urgente un cateterismo para iniciar con diálisis o hemodiálisis. Pero el seguro nos da citas para el año que entra. Yo creo que ya ni siquiera va a llegar. No pienso que pueda pasar una semana en el estado de salud en que se encuentra. Entonces queríamos ver si ustedes nos apoyaban de nuevo.
Uh-huh.
Para con las personas que les hablan a ustedes del Seguro Social, que monitorean el programa, para ver si nos pueden apoyar con que la reciban para que le hagan su cateterismo.
Ajá.
Y la empiecen a dializar.
¿En qué clínica la atienden y hacia dónde quiere derivarla? Rápido, si me puede decir ese dato.
Tendríamos que derivarla a la 14 o directamente al centro médico.
Muy bien, ¿y dónde está ella? ¿Qué clínica?
Ella pertenece a la 34, pero la mandaron a la 14 cuando yo suponía que a los de la 34 les corresponde
la 46.
La 46.
Así es. Bueno, a lo mejor por los equipos que estén en la 14. Tenemos que terminar el programa, pero me quedo con sus datos para que le llamen. Sí, muchas gracias. Bien, nos vamos. Gracias, Charlie. Hasta mañana.